Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú.
Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí.
Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
Muy buenas noches desde Lima, Perú. Este es Radio Canto Grande 97.7 FM y su esperado programa de todos los lunes, Paranormales de la Noche. Los saluda en esta ocasión Iván Antesana, nuestro conductor habitual Andy Landacay se encuentra fuera de servicio, lamentablemente se siente un poco mal y no ha podido venir hoy día. El fin de semana seguro con su hija ha sido intenso, yendo de un lado para otro. Las compras navideñas seguro dejan a más de un padre de familia fuera de circulación.
Pero parece que no hay problema porque ahí está tomando sus medicamentos homeopáticos.
Así es.
Sí. O sea que en un par de años la tenemos de regreso.
Yo creo que no se vacunó realmente y por eso algo le ha pasado, ¿no? Bueno, aquí estamos con Adrián Núñez y también con nuestro invitado que dentro de poco ya va a entrar en tema. Bueno, tenemos que antes de empezar con nuestro bloque favorito comentar pues que nuestro estimado conocido Ricardo Morán, productor de televisivo, entre ellos el programa Experimentores, anteriormente hace algunos años Ciencia Mad Science, ¿no? Ciencia Loca, ha sido condecorado por el Congreso de la República el viernes como parte de un homenaje a los divulgadores científicos, ¿no? Es una especie de perla en medio pues de un océano de pseudociencia y superstición que lamentablemente el Congreso mismo ha avalado en más de una ocasión, pero es bueno que a personas que realmente están del lado del pensamiento crítico y de la ciencia y sobre todo para difundirla a los más jóvenes tengan un reconocimiento oficial.
Adrián. Sí, también hemos visto que... ¿Aló? ¿Se escucha? Hemos visto que la semana se ha condecorado como humanista del año a Lawrence Krauss, ¿no? Por su trayectoria como divulgador científico, que es un físico teórico, que se ha dedicado los últimos años a explicar cuáles son las probabilidades de que el universo haya surgido de la nada, ¿no? Y cómo es una explicación plausible sobre otras explicaciones que podrían ser realmente un poco... jaladas de los pelos, ¿no? ¿Y qué más tenemos esta semana sobre el tapete? Creo que hay una noticia idiota que tiene que ver con el fútbol, ¿no?
Ah, por supuesto, como siempre. Bueno, el fútbol... no soy particularmente enemigo del fútbol. Me gusta, pero no soy de ir mucho a los estadios. No soy un fanático. Pero el fútbol se presta, pues, para toda una serie de manifestaciones irracionales, por decirlo más diplomáticamente. Y como por ejemplo el hecho de que todos los dos equipos rezan, ¿no? Los dos equipos se encomiendan, entonces uno dice, ya, pero si los dos le rezan a Dios, entonces Dios tiene una camiseta. Si el Papa actual es de San Lorenzo, ¿no? De pronto también el de arriba tiene, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Aliancista no es, sino pues habría campeonado, pues no habría sido derrotado ignominiosamente por el Sporting Cristal, en este año. Entonces, debe ser de quién, de qué equipo será. Entonces, al respecto había un chiste, ¿no? Cuando a mí me da gracia ver a todos los jóvenes, todas las personas aquí que que dicen que no quiero morirme así, antes de ver a Perú jugando un mundial. Y yo les digo, pero yo los vi como 3 veces, bueno, 2 veces con uso de razón, el 78 y el 82, jajaja. Y bueno, lo que muchos no recuerdan es que el 82 fue nuestra última participación en un mundial de fútbol. El último partido fue una goleada estrepitosa frente a Polonia, ¿no? Después de estar 0-0 en el primer tiempo, terminó 5-1 el partido. Y el chiste que circulaba en la época decía, pues, recordemos el año 82, ¿no? Ya para el año desde el año 78 Wojtyla era el papa. Entonces el chiste fue que ya cuando estaban intercambiando camisetas los jugadores polacos y los peruanos compungidos le dicen, eran confortados por los polacos, ¿no? Y decía, pero nosotros es que nosotros, cálmense, peruanos, es que nosotros le rezamos a Dios, pues, ¿no? Y los otros voltean, pero nosotros también le rezamos a Dios. Ah, sí, pero nosotros en polaco, ¿no? Le dicen, ¿no? Porque el papa era polaco en ese momento, ¿no? Pero lo que ha ocurrido ahora es un poco diferente. No tiene que ver con el hinchaje ni con el resultado, sino con un hecho que no es único, que se ha dado, me parece, en otras ocasiones ya.
En el fútbol también, sobre la cancha, claro, sí, en África. Sí.
Pero claro, la manera como se ha interpretado esto es lo que motiva la sorna, y por eso está en el bloque de esta semana. Adelante con la noticia idiota de la semana.
Ayer recibió una tremenda descarga eléctrica en la Sierra Central de nuestro país, producto de un rayo, pero vivió para contarlo. Joao Contreras ha vuelto a nacer.
He vuelto a nacer.
Uy, algo pasó. Una descarga eléctrica ha caído en el escenario.
¡Cayó el rayo!
Básicamente, Joao tenía por lo que quemada, ¿no?
Se trata de Joao Contreras, el lateral del Sport Águila.
Yo sé que Dios tiene un propósito conmigo.
Fue la palabra de Joao Contreras, un día después de haber sobrevivido de aquella terrible descarga eléctrica.
La gloria es de Dios y yo creo que Dios me da otra oportunidad más. Me acuerdo que corrí para mi arco calentando y vi un rayo que cayó atrás primero del estadio. Corrí de nuevo para mi área y ahí ya no me acuerdo de nada, más nada. Solo me acuerdo cuando reaccioné acá en el hospital.
El joven defensor del Sport Águila viene recuperándose.
El doctor me dijo que tenía la espalda un poco contracturada por el golpe de la caída. Y bueno, las quemaduras que ya me la están sanando de ahí, nada más me están poniendo suero, me ponen esto para ver mi corazón cómo va yendo evolucionando. ¿Qué está?
Su estado es favorable, aunque todavía sigue en observación.
La evolución de los pacientes con quemadura es diferente a cualquier otro paciente, ¿no? Sobre todo el tipo de descarga que ha visto, entonces se le ha pedido análisis, está bastante mejor.
Cuando uno recibe una descarga eléctrica directa por este tipo de eventos, lo más comprometido, como le comentaba, es el tema neurológico y en segundo lugar la parte cardiovascular.
Joao iba a ser una de sus víctimas, sin embargo, y a Dios gracias, vive para contarlo.
Realmente un milagro, Marisol, y pronto regresaría a las canchas.
Ojalá. Increíble. Que sea muy pronto.
Así es.
Y así pues, así que Diosito no solamente puede participar en los resultados de la final de la Champions League o del Mundial de Fútbol, también se interesa por la Copa Perú.
Sí, lesiona, ¿no?, a jugadores.
Por el fútbol macho, ¿no? Sí. Es así. Bueno, antes de continuar, nos estábamos olvidando los saludos habituales. Saludos a toda la gente que ya está conectada por el chat de la radio, ya saben, cantograndefm.com en el enlace de radio en vivo. Todos los que ya van a empezar a seguirnos, preparen sus preguntas. También los habituales saludos a toda la red virtual que nos apoya desde el inicio del programa, a Diego Alejandro Vargas Aguilar de Colombia, que centraliza mucho de la publicidad en las redes. Un gran saludo también a Manuel Cosano, colega chileno, entusiasta, divulgador de la ciencia y el pensamiento crítico, que ha creado la red escéptica sudamericana. Y también, como siempre, nuestro saludo a nuestra colaboradora ocasional, Glenis Álvarez, editora de la solitaria publicación científica en la red Órbitas Científicas, siempre con un tema interesante. Descárguenla, la pueden leer en ISU, pero también la pueden descargar desde la web de Editora Neutrina. Ya saben, solamente pongan en búsqueda de Google Órbitas Científicas, lo mejor para entender la ciencia de una manera fácil. Órbitas Científicas todos los meses. Y ahora vamos entrando en el tema. El día de hoy nos toca enfocar una de estos temores, una especie de mitos urbanos que están creciendo cada vez con mucha preocupación. Estamos viendo que cada vez los medios, que para variar no filtran su información críticamente, están dándole cabida a muchas noticias sobre quejas y sobre unos supuestos efectos nocivos que las antenas de cualquier tipo podrían tener sobre la salud, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay de cierto en eso? ¿Tu celular te va a dar cáncer? ¿El Wi-Fi te va a volver impotente? ¿No? En fin, tantas cosas que empiezan a tejerse. Y como siempre, en la base de todo vamos a encontrar una falta de divulgación, de conceptos mínimos científicos, que bueno, subyacen obviamente ya en razones estructurales de la educación, pero que con una adecuada divulgación, si los medios no fueran tan propensos a propagar charlatanería, de pronto estas manifestaciones no crecerían tanto, ¿no? Entonces tenemos preparado un compacto. Saludos a Johnny Erz en los controles, como siempre, y pasamos ahora con un pequeño compacto para entrar ya más en el tema.
¿Habrás oído alguna vez que las antenas de los móviles provocan cáncer? Quizá también hayas oído que la práctica totalidad de los estudios científicos niega que eso sea posible. Claro que también habrás oído que esos mismos estudios están pagados por las empresas telefónicas. Tratamos de separar la verdad demostrada de los rumores infundados. Con este tema no ha sido fácil.
En cáncer, que a partir de que pusieron las antenas la gente se empieza a poner peor.
Sé que son dañinas las de telefonía, pero creo que son más o peores las de la radio.
Pues por lo poco que he leído, creo que pueden afectar al cerebro y a diferentes partes del ser humano.
No creo que esas las ondas eléctricas que pueden desarrollar afecten demasiado a la salud.
Todo eso siempre al final va a afectar de alguna manera y nos puede provocar pues pequeños cánceres o grandes cánceres.
Pues yo tengo una antena en casa y la verdad que no lo sé si me está haciendo mal o bien.
Si nos dieran más información igual podríamos protestar más o dar un poco más nuestra opinión, pero
en la comunidad se puso una antena de esas y
yo no creo que perjudique a la salud ni nada por el estilo.
Te dan dinero también, la gente ya sabe, al oír dinero, en la época que andamos encima, pues la comunidad amarra dinero y da igual la antena, que te haga daño o no.
También es la opinión errónea.
La alarma social por el electromagnetismo nació con el horno microondas. Pero fue con la llegada del teléfono móvil cuando la preocupación por las ondas empezó a provocar una cascada de artículos, libros y reportajes alarmantes. Se dice que los microondas y los móviles emiten radiaciones parecidas. No es verdad. La frecuencia de las ondas de ambos aparatos es muy parecida, cierto, pero su intensidad no tiene nada que ver. Un microondas emite una radiación 400 veces superior a un teléfono móvil. Si colocásemos el generador de ondas de un móvil dentro de un microondas, tardaríamos 4 días en conseguir que el agua de un vaso entrase en ebullición. Mucha gente ha visto este vídeo donde varios móviles convierten unos granos de maíz en palomitas. Inténtalo en casa, pero te aviso de que no te saldrá. ¿Y sabes por qué? Porque es un truco. Lo que hicieron los autores del vídeo fue desmontar un microondas y colocar su magnetrón bajo la mesa cerca de los granos de maíz.
Las ondas electromagnéticas.
Vimos rodeados de ondas electromagnéticas, muchas de ellas creadas por el hombre. De ahí que recientemente se haya acuñado un nuevo término, contaminación electromagnética. La contaminación electromagnética es el conjunto de radiaciones que nos rodean producto de la actividad humana. Es invisible y está por todas partes, pero se puede medir. Y vamos a intentar responder a una sola pregunta. ¿Son las ondas electromagnéticas tan malas como algunos dicen?
Bueno, estuvimos escuchando la voz de Alfonso Gámez, ¿no? Ahí en el programa Escépticos de la televisión española. Es un programa, si ustedes lo pueden ver después, es muy entretenido, muy interesante y explica muy bien el tema de las ondas de radio, ondas de celular, que es lo que vamos a hablar un poco acá también. Y y justamente estamos con Ángel Moyano, que es ingeniero mecánico de la Universidad Católica, que es especialista en el tema y bueno, vamos a conversar con él en un momento sobre este asunto. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué nos dices?
Todo bien acá, encantado de estar con ustedes. Como director de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, también los apoyo en este esfuerzo. Este tema de los celulares y el cáncer es fascinante, y no soy cruel al decirlo, es fascinante desde el punto de vista escéptico, porque tiene un montón de aristas o de facetas de las que conversaremos ahora.
Pero di la verdad, ¿estás pagado por las grandes corporaciones telefónicas del mundo?
Y ya quisiera, bueno, ya quisiera, pero nada, estoy pagado por la verdad, digamos. No, es un tema fascinante, apasionante, cuando se ven las distintas facetas, como decía, que puede tener, ¿no? Conversaremos de eso ahora.
Sí, eso lo vamos a dejar para el siguiente bloque, porque ya llegamos a la primera parte del programa. Tenemos nuestro primer corte comercial. En un minuto regresamos. Ejecutivo de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Buenas noches, Ángel. Bueno, habría que empezar por algunos conceptos básicos, ¿no? Ya hemos tenido un avance en el compacto que pasamos. Y normalmente todas estas pseudociencias y supersticiones se basan en unas confusiones de términos, ¿no? Siempre los que denuestan a la ciencia o la tecnología tratan de usar sus términos, pero sencillamente los usan mal, ¿no? Los confunden. Entonces, yo intuyo, por ejemplo, aquí, que gran parte del temor que esto puede suscitar es, digamos, a un trauma, algo tan fuerte que ocurrió, digamos, estamos hablando de hace unos un poco más de 60 años, ¿no? Con los bombardeos atómicos y todo esto de la energía nuclear, lo que ha ocurrido con Fukushima. Entonces, ¿cuál es la palabra que resalta de todo eso? Radioactividad, ¿no? Pero como la imaginación de los supersticiosos, sus mentes son no almacenan palabras muy largas, entonces de radioactividad les queda radio, ¿no? Entonces para mí la raíz está ahí, ¿no? Entonces la raíz radio pareciera que ya la asocian a todo lo malo, ¿no? Es algo parecido a lo que está ocurriendo con el tema de los transgénicos, ¿no? Que básicamente lo transgénico ahora se asocia a algo malo o negativo, pero sobre todo se entiende transgénico y se le aplica a cualquier cosa que tenga que ver con genética. Ya no es específicamente el uso de genes de una especie en otra muy diferente, que eso es lo que es la tecnología transgenética, ¿no? O transgénica. Entonces ya, hay una confusión, me parece que un pecado original que parte, digamos, de esto. Entonces habría que ver qué cosa es la radio, qué cosa es una onda radial, ¿no? Y a qué le debemos temer y a qué no.
Mira, Iván, yo aprendí con los años que algunas cosas son imperdonables, pero otras sí son perdonables, digamos. En el aspecto esto de las ondas electromagnéticas, decía, hay una serie de desconocimientos con respecto a los conceptos teóricos que son naturales. No toda la gente tiene acceso a unos estudios regulares de física. No toda la gente entiende el concepto de la velocidad de la luz, el concepto de un fotón, que son conceptos que no son fáciles de digerir si es que uno no se detiene a meditar en ellos. Entonces queda de todo un cúmulo teórico, quedan algunas palabritas amenazantes que son las que causan miedo, como tú bien decías. Entonces, si nos vamos un poco a la historia, toda la energía que hay en el mundo, absolutamente toda, viene del sol. Ese es el principio básico termodinámico, si se quiere. ¿Y cómo viene? A través de ondas electromagnéticas. El sol nos baña y nos ha bañado durante millones de años con ondas electromagnéticas, que son ondas, son fotones, unidades de energía que llegan a la Tierra incansable e incesantemente, siglo tras siglo, y muchísimo más numerosas y potentes que cualquier energía natural creada por el hombre, salvo algunas muy específicas, digamos rayos X artificiales y cosas de ese tipo, pero aún así. Entonces, somos una especie, un planeta que ha evolucionado y hemos llegado a donde estamos, bañados en ondas electromagnéticas desde el principio de los tiempos. Desde las primeras células ya estábamos bañados con ondas electromagnéticas. Entonces, somos un planeta electromagnético, si se quiere. ¿Qué ha pasado? Llegó un momento cuando aparecieron primero los radios, después los televisores, después comenzaba a aparecer la invasión, entre comillas, de ondas electromagnéticas artificiales, y comenzaron con ellas los temores. Básicamente, si nosotros pensamos en las antenas de alta tensión, es inevitable escuchar un zumbido cuando uno pasa cerca de una de ellas. Es un zumbido amenazante. O sea, uno siente que ahí hay algo. Hay una potencia, hay una fuerza, y siente que hay un peligro porque sabe que por esos cables pasa algo muy fuerte y poderoso que puede pulverizar a uno. De ahí hay un paso a pensar que ese ruido está enviando algo que va a llegar a nosotros y nos hace daño. Y de ahí el cáncer, y comienzan todas las historias que no pueden ser detenidas en su divulgación equivocada, porque los conocimientos básicos de la física no están disponibles para la gran mayoría de la gente. El fenómeno que tenemos de los celulares y el cáncer no es solo en el Perú o en países de tercer mundo, se da en Inglaterra, se da en Francia, comunidades, colegios, intereses, como veremos más adelante, hacen que en periódicos de todo el mundo aparezca la noticia con relativa frecuencia, periodicidad y casi casi repetidas. No sé si hay algo más.
Bueno, incluso creo que ha habido, hace años yo escuchaba esa leyenda urbana de que en Estados Unidos hubo una mujer que todo el día hablaba por celular, cuando los celulares eran más grandes, ¿no? Y supuestamente emitían más radiación. Y la leyenda urbana era que murió de un cáncer al cerebro, y que en su autopsia, en el cerebro, el tumor tenía la forma rectangular del celular, de tanto que lo había tenido pegado a la oreja, ¿no?
Si eso hubiese sido cierto, la divulgación de la noticia en el ámbito científico, en los papers, hubiese sido increíble. O sea, las fotos aparecerían de la autopsia. O sea, evidentemente los inventos pegan, o sea, los cuentos son bonitos y son fáciles de difundir. Es una leyenda urbana más. Partimos de un principio. Todas estas ondas electromagnéticas de las que hablaba hace un momento, que salen del sol y llegan a la Tierra, tienen una cantidad de energía. El sol nos envía rayos en diferentes frecuencias. Una de ellas es la luz visible, la que nos alumbra y la que vemos. Cuando vemos un arco iris estamos viendo un espectro de luz visible. Pero también, ahora está más de moda que antes, por ejemplo, están los rayos ultravioleta. Cuando yo era un niño, los ultravioleta no existían. O sea, tú salías al sol, te quemabas y no había ningún problema. Ahora están las cremas. ¿Por qué? Porque los ultravioletas son ondas electromagnéticas del alto rango, del rango alto de energía, que sí pueden causar problemas. Luego hablaré de eso. También están los rayos X naturales, los rayos gamma naturales, todos esos son altamente energéticos. En cambio, hay otros rangos de frecuencia, como la visible u otros, que son de baja energía. Podemos dividir las ondas electromagnéticas en dos grandes grupos, los de alta energía y los de baja energía. Los de alta, ya los mencioné, gamma, X, ultravioleta. Los de baja, todos los demás, desde la visible hacia abajo. Por supuesto, hay un rango en el límite. Bien, las de alta frecuencia tienen alta energía, pero las de alta energía, perdón, son de alta frecuencia, y esas sí pueden romper enlaces moleculares, como los de nuestras células. Las de baja energía no tienen la fuerza suficiente para romper ningún enlace molecular. Esa es la diferencia. Las que rompen enlaces moleculares rompen el ADN, puede causar mutaciones y pueden causar cáncer. Eso es cierto. Señores, protéjanse de los rayos ultravioleta. Señores, no se hagan muchos rayos X, salvo que sean necesarios, y verán ustedes que el técnico de rayos X se pone un mandil de plomo, se esconde detrás de una pared de medio metro, con un vidrio que mide también medio metro. ¿Por qué? Porque esos rayos sí son peligrosos. Pero está usted viendo televisión o está usted caminando en la calle bajo un haz de luces de rayos electromagnéticos, no va a pasar nada. Esa es la diferencia. Entonces, no era una pregunta la que me hicieron, pero quería establecer primero cuál es la diferencia entre las ondas de alta energía y las de baja energía. Los celulares son de bajísima energía. Son mucho, mucho más pequeños que la luz diurna o que la luz de la lámpara de la mesita de noche. Usted tiene miedo de hablar durante 10 minutos con un celular porque piensa que está exponiéndose, entonces debería tener 100 veces más miedo de prender la luz de su lámpara de noche y leer un libro, o de ver una hora de televisión, porque esa energía del televisor y esa energía de la lámpara es muchísimo más potente que la de un celular, y usted está durante más tiempo delante de ella. Nadie hace problemas con respecto a televisores o radios o lamparitas de mesa de noche o la luz de su oficina. Pero
ahora,
sí,
ahora supongo que los televisores planos, estos televisores LED, también han controlado mucho más ese aspecto que los televisores de pantalla de radios
sí, catódicos. Sí, pero no va por el lado de protección al que ve, sino va por el lado de ahorro de energía, que al final es economía. O sea, no es te voy a proteger más, no, voy a ahorrar. Yo vendo un televisor que consume menos energía, el usuario va a pagar menos, y es una ventaja comparativa de un producto con respecto a los anteriores. No va por el lado de la protección.
Perfecto. También cuando uno lee sobre estos estudios sobre las ondas, aparece el término, ¿no? ¿Ionizante o no ionizante? ¿Esto exactamente a qué se refiere? ¿A lo que hablabas de energía alta o baja?
Sí, exactamente. Sí. Debí decirlo y se me pasó, gracias por mencionarlo. Los de alta energía son ionizantes. Los de baja energía son no ionizantes. El celular, el microondas, la lamparita de la mesa de noche, la radio, la televisión, son no ionizantes. De lejos, muy por debajo, ¿eh? No es algo ni cercano.
Ahora, Adrián, los hornos de microondas son no ionizantes, pero sí tienen un efecto sobre digamos, la carne.
El efecto que tienen, imagínense ustedes que los fotones, esa es una analogía que me gusta hacer, es solo una analogía por si acaso, ¿eh? Pero imagínense ustedes que los fotones son como pelotas chicas, del tamaño de una pelota de ping pong, ¿ok? Entonces, los rayos ionizantes, X, gamma, ultravioleta, son como pelotas de ping-pong de acero, vías de acero. Uh-huh. Los rayos como los de la luz diurna son del mismo tamaño, del mismo color si quieres, pero son como las pelotas de yax que juegan las niñas, esas que rebotan mucho, son de GB, de caucho. Uh-huh. Sí. Y las radiaciones o los rayos, las ondas electromagnéticas de los celulares y de los microondas, bueno, primero los microondas son como bolas de plástico duro y de los celulares son como bolitas de ping-pong, o sea, pero todas del mismo tamaño y que uno no las puede diferenciar a simple vista, sino solamente cuando las agarre. Ustedes agarren una de alta energía, una bola de acero, y tírenla con toda su fuerza contra una pared. Lo más probable es que le hagan un pequeño quiñe. Van a ver la pared y van a ver una hendidura. Agarren varias bolas y tírenlas, tarde o temprano va a haber una gruesa falla en esa pared. Perfecto, esas son equivalentes a las radiaciones ionizantes de alta energía, tienen la fuerza para romper enlaces. Las de ping-pong no van a hacerle nada a la pared, pero posiblemente si se la tiras a una persona, la de jazz, le va a doler. Tírasela en la cara o en el pecho con fuerza, no le va a romper un hueso, pero le va a hacer un moretón. ¿Okay? Esas son ondas que de repente ya no son ionizantes, son no ionizantes, pero altas. Por ejemplo, el microondas. ¿Qué pasa en el caso del microondas? El microondas lo que hace es agitar, hacer vibrar las moléculas, y eso es todo lo que hace. Y al vibrar...
Las de agua sobre todo, ¿no?
Sí. Y al vibrar se generan calor. Uh-huh. Y y ese calor es el que cocina. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace un microondas. Entonces, si uno abre la puerta del microondas y prende el microondas, cosa que usualmente no sucede porque al abrir se apaga, pero digamos que se rompe ese, esa seguridad, usted va a ser bañado por microondas. Si se queda un rato ahí, va a comenzar a sentir un calor. Más nada. Porque sus células, el agua de sus células se comienza a agitar y es un calor, y pum, más nada. Entonces, no es que, ese es otro tema, pero no es que la comida que fue cocinada con microondas va a tener cierta memoria y va a ser cancerígena, no. Simplemente le agitaron sus moléculas, se calentó y ese calor es el que cocina. Eso es todo, ¿no? En el caso de los celulares, ya ni siquiera es una pelota de ella, sino es una pelota de ping-pong. Esa, aunque se la tiren con fuerza al pecho, no le va a pasar nada. Ustedes agarran millones de pelotas de ping-pong, se la tiran al mismo tiempo a una pared, la pared no pasa nada. Eso es lo que sucede con las ondas no ionizantes de los celulares. No tienen la fuerza suficiente para romper enlace molecular alguno, por tanto, estamos muy lejos de mutaciones y muy lejos del cáncer.
Ahora, Adrián, tú recuerdo que me parece que este año salió un estudio que ya era el definitivo, como diciendo que ya olvídense del tema de los celulares y el cáncer, creo que fue un estudio.
No, o sea, en realidad nunca se va a decir que es definitivo, ¿no? Uh-huh. Porque siempre va a haber el principio de decir que algo que no conoces puede existir sobre las ondas y hacer algún efecto en el organismo, ¿no? Pero la OMS sí ya acepta que no tiene ningún efecto conocido por lo menos, uh-huh, en la salud humana, ¿no?
Hay más de 25.000 estudios hechos en el lapso desde 1960, me parece, cuando se comenzaba con otras ondas, pero son 25.000 estudios científicos, peer review, o sea, revisados por pares, en los que se encuentra que no hay relación alguna. Pero si nos olvidamos de los estudios que podrían ser muy difíciles de conceptuar, ¿no? ¿Qué son estos estudios científicos que hacen? Hay una sencilla lógica. ¿Cuántos años tienen los celulares? Los celulares tienen, ya estamos cerca de los 40 años, sí. 30 años, 1985 aparecieron los primeros, uh-huh, digamos 1990. Estamos 25, 30 años, fácil. Entonces, la cantidad de celulares utilizados desde el año 1990, la fecha tiene un crecimiento exponencial. Pero
el tango, ese que era un ladrillazo, ¿no?
Claro, pero con un ladrillo a lo que ahora. Antes un celular lo tenía un tipo millonario, ajá, porque pagaba la subida, o sea, pagaba la llamada que hacía, la llamada que recibía, que además era cara, entonces eran facturas que tenían 3, 4 mil, 5 mil dólares mensuales por tener un celular con el que tú podías hablar con unas cuantas personas. Ahora, todos tienen celular. Hay países donde hay más celulares que personas. ¿Correcto? Entonces, si vemos esto es, si hubiera una relación entre el cáncer específico del cerebro, porque lo pone en oreja, y los celulares, el crecimiento exponencial de los celulares se vería de alguna manera reflejado en un crecimiento exponencial
del cáncer al cerebro.
No hay tal.
Y no hay tal, claro.
No hay tal. Entonces, ¿qué pasó? Sin tanto estudio, o sea, es una manera simple de ver que la práctica, 30 años de práctica, nos están diciendo que no está pasando nada. Lo mismo, y este es un paréntesis, como mencionaste el tema transgénico. Las vacas y muchos animales de granja están durante un montón de años comiendo únicamente transgénico. Se han hecho estudios también, no les pasa nada. No les ha pasado nada. O sea, si en estos 30 años de transgénicos o 20 años de transgénicos hubiera algo malo, ya estos animales tendrían algún efecto. Entonces, esa es una señal no tan científica, pero sí práctica, de ver que por dónde van las cosas, ¿no?
Ahora, un amigo tuvo la amabilidad de pasarme un video el otro día, hoy día recién lo he visto antes de venir a la radio. Reconozco que yo ya lo había visto, no el video, pero sí había conocí a este señor que se llama Olli Johansson, que es un conocido investigador sobre las ondas de radio y la salud humana, ¿no? ¿Cómo se llama? Él, yo lo conocía porque se hizo famoso en el 2004, lo nominaron como el engañador del año, ¿no? Por la Sociedad Estética Sueca, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Él es famoso que por un estudio que he tenido que sugiere que el cáncer al pulmón no solamente se debe a, o sea, el aumento del cáncer al pulmón no se debe al consumo del tabaco, como se sabe, sino que además se origina con el consumo de la radio. O sea, cuando la gente en los 50 comienza a poner radios en sus casas, comienza así a surgir el cáncer del pulmón, y no sé, de alguna manera él se imagina que ha podido separar las variables y ha determinado que también la radio tiene algo que ver, ¿no? Entonces, bueno, fue un motivo de burla de la comunidad científica, pero lo que me extraña es que él siga teniendo cierta vigencia, ¿no? O sea, hay gente que le cree todavía, y él lo que dice es esto, te dice, hay estudios, y te cita algunos estudios que, o sea, que tienen, que te prueban que sí hay una relación entre cáncer o dolores de cabeza o gente que tiene supuestamente hipersensibilidad a las ondas electromagnéticas. Uh-huh. Y simplemente lo que hace es lo que se dice cherry picking, ¿no? O sea, selecciona estudios que a él le convienen para su causa y descarta pues, miles de estudios que lo desmienten, ¿no?
Incluso párrafos particulares, supongo, dentro de cada estudio, ¿no?
Claro, entonces aparte te pone un montón y ya no te da tiempo ni siquiera para... En una charla no puedes ni siquiera darle vuelta a lo que te dice. Pero ¿cómo puede ser que, digamos, esta información que es la marginal o la que, digamos, está fuera de lo que se considera normal en la comunidad científica, tenga tanta vigencia y tanta gente le da más peso que a la información más confiable?
Mira, afortunadamente, cuando uno se encuentra evaluando evidencias, no cuenta... No importa la cantidad de gente que apoye una u otra moción. ¿Ves? La ciencia es independiente de la autoridad o de la mayoría o de la historia. No dice, esto lo estamos creyendo durante 100 años, por tanto debe ser cierto. Eso es falso. Esto lo dice fulano de tal, que es una lumbrera. Si lo que dice puede ser comprobado, ok. Pero si no puede ser comprobado, por más lumbrera que sea, no va a ser tomado en cuenta. Son una serie de falacias de autoridad, de antigüedad, que pretenden dar visos de realidad, algo que no lo es. Ahora, por ejemplo, Uri Geller, el señor que dobla cucharas y que es considerado un mentalista poderoso, hace muchísimos años que ya se descubrió toda su farsa. Uh-huh. Hay videos en YouTube donde pueden ver cómo hace las trampas, o sea, es evidente que el tipo es un farsante, pero le siguen creyendo, sigue teniendo público. Entonces, el hecho de que un científico que puede ser bien intencionado, o sea, si hace cherry picking, selecciona algunas cosas y algunos párrafos y otras no, ya no es honesto.
Claro.
Si es honesto y dice, estos estudios dicen que hay una relación, entonces los demás científicos tienen el derecho de revisar, tratar de repetir ese experimento y verificar si lo que él dice se cumple en otras condiciones. Si no se cumple, está mal. Y eso es lo que pasa todos los días en todos los campos de la ciencia. Entonces,
claro, lo que él dice es que ha habido grandes corporaciones telefónicas que han financiado estudios para que sean contrarios al resultado que...
Dense cuenta ustedes que todo aquello que vende son siempre las grandes corporaciones, los enemigos, el Big Pharma, que pagan las petroleras. O sea, todo el mundo es... Son unas grandes conspiraciones que atentan contra un visionario que tiene una inspiración genial y es el paria del mundo al cual todo el mundo lo está tratando de matar. Son historias que se repiten, son análogas una a la otra.
Y en fin, la ciencia no depende de encuestas ni de famas, pero la divulgación de la ciencia sí depende de los tiempos. Así que tenemos que irnos a una nueva pausa. Y ya volvemos con más en Paranormales de la Noche. Antes de... vamos a continuar con... estamos hablando con Ángel Moyano, director ejecutivo de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Estamos hablando sobre el tema de las famosas ondas electromagnéticas, el Wi-Fi, los celulares, el horno de microondas, etcétera, ¿no? Si son dañinas, como tantas leyendas urbanas cuentan.
Sí, ahora, si eres valiente en tu casa, te quieres usar un celular... Llama al 388-3800 y así haz tus preguntas por acá que te responderemos con toda amabilidad, ¿no?
Así es. Y también antes de... Mientras algunos van haciendo sus llamadas, nuevamente al 388-3800 tenemos un último compacto, ¿no? Vamos a escuchar algunos testimonios porque cada vez que una antena se erige en una zona urbana, entonces empiezan a hablar los vecinos y
Los pobladores de San Isidro. Bueno,
sí. Aquí los tenemos en sí. Una. A ver. Vamos a escuchar lo que dicen ellos respecto de la instalación de las antenas.
Realidad. Esto es algo que sí está pasando. Esto es algo que sí está comprobado.
Él es Renzo Sassali. Hace más de 2 años escuchó hablar del daño que podían hacer esas antenas que están por todos lados, que son antenas de telefonía móvil, es decir, para celulares, y que su radiación provoca cáncer, le dijeron.
Yo la verdad, no le tomé interés, como me imagino el 95% de peruanos hoy en día que no le toman interés, hasta que, bueno, hace 7 meses mi señora tuvo un tumor en el cerebro.
Ella no tiene antecedentes genéticos de cáncer y mantenía una vida bastante sana.
A 3 cuadras de acá han puesto 2 antenas que las han encaletado con unas maderas.
Tenemos antenas camufladas en todos lados. ¿Por qué no hay una antena común? ¿Por qué no se organizan más las antenas?
Todos nosotros estamos acá muy preocupados, todos los vecinos, por la cantidad de cáncer que hay, sobre todo al cerebro.
Lo que está sucediendo hoy en San Isidro es exactamente lo mismo que ha pasado ya en otros lados del mundo.
Belo Horizonte es la tercera ciudad más grande de Brasil. Es la ciudad que tiene el mejor sistema de salud, el mejor sistema de educación en Latinoamérica y coincidentemente también la mayor incidencia de cáncer. Entonces fueron a todos los hospitales y pidieron los récords de todas las personas que habían fallecido por una neoplasia en los últimos 6 años. Y entonces vieron a qué distancia vivía esta persona fallecida de una estación base, ¿no? Y acá están los resultados, ¿no? Entonces, a 100 metros tenemos 3.500 fallecimientos, a 200 metros 1.408, y así sucesivamente cuando pasas más allá de los 1.000 metros, 147 metros.
Los entendidos aseguran que la radiación electromagnética llega a las células humanas y estas mandan información al cerebro. El cerebro la rechaza, pues no le es útil. Y así, si la radiación llega a las células constantemente el cerebro hace el mismo trabajo sin descanso. Científicos de Europa han determinado cuánto es lo máximo de radiación que puede soportar un ser humano. En exteriores, 1.000 microvatios por metro cuadrado. Rolando Cárdenas tiene tecnología alemana para medir el peligro.
Acá hay, por ejemplo, 11.000.
10.000, 11.000 microvatios, 13.000, 14.000.
Ya, y esto es acá en la calle.
Esto es aquí.
Esto adentro de una vivienda se puede incrementar.
Se puede incrementar, simplemente se amplifica por el tema de los rebotes de las paredes y de las cosas que incluso la estructura misma de la construcción puede favorecer e incrementar eso, ¿no? Cuando hay elementos metálicos en la construcción. Vamos más acá.
El tema de estar a más distancia de la antena no te garantiza que vas a tener menos señal, o sea, menos exposición.
Sí.
O sea, eso es variable. Eso es variable. Por ejemplo, aquí en este punto del parque, lo puedes ver, estamos a razón de 5.000 microvatios por metro cuadrado, que superan los 1.000 microvatios recomendados por el Consejo de Europa. Y estamos en una.
Y ahí hay niños con su nana. ¿No? Allá hay más niños con sus nanas también y con sus mamás. Y acá hemos estado ayer haciéndole la entrevista a Renzo Sassali, hablándonos del tumor de su mujer y de su hijo.
Rolando ha medido la radiación en muchas de las viviendas de los vecinos en San Isidro. Fue quien midió, por ejemplo, el departamento de Renzo Sassali y quien está descubriendo varias casas con graves peligros. Dentro de una vivienda, el máximo valor del que hablan los científicos es de 100 microvatios. En un dormitorio, dicen, no debería subir de 30 microvatios por metro cuadrado. La situación es clara. No olvidemos cuánto nos costó saber y creer el daño que hace el tabaco. ¿Cuánto daño más vamos a sufrir para convencernos de lo peligrosa que es la radiación por ondas electromagnéticas? ¿Sabe usted a qué se está enfrentando cada vez que enciende el microondas o habla por celular? ¿Sabe cómo debería usar aquellos aparatos y cuáles no debe usar nunca? Todavía demasiadas preguntas por responder.
preocupadísimos habitantes de San Isidro.
¿Son habitantes o son vecinos o pobladores? Bueno, ¿cuál es la palabra, la nomenclatura adecuada para San Isidro? Según la periodista, son vecinos, ¿no?
Sí, depende del color de las puertas. O sea, ahora. Bueno, ahora la pregunta es, antes de darle el pase nuevamente a Ángel Moyano, estas personas que tanto hablan, yo supongo que no tendrán televisor, que no usarán microondas, que no tendrán celular, ¿no? O que tanto están predicando, porque es muy fácil, como decía el personaje de esta película, Frankenweenie, el profesor, ¿no? Decía, les gustan las comodidades que trae la ciencia, pero no les gustan las preguntas que hace la ciencia, ¿no?
Bueno, en esto que hemos escuchado brevemente, se pueden detectar con facilidad varias, lo que le llamamos falacias, o sea, varios razonamientos cerrados. En el caso de este señor que mide con una tecnología alemana la intensidad de la emisión.
A todo esto, ¿sabrá la diferencia entre micro y mili, por ejemplo, de los medidores?
Primero habría que ver los números. Claro. En realidad, o sea, acá quiero decir dos cosas. La primera, el señor está viviendo una tragedia. Su mujer, dice él, le apareció un cáncer en el cerebro. Lamentable, entonces, en una situación de esta naturaleza uno busca explicaciones. Puede ser de señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? O busca un culpable. Es un sentimiento natural del ser humano. Él encontró que había una antena celular, había escuchado que los celulares producen cáncer, su esposa tiene cáncer, inmediatamente hace una asociación y llega a la conclusión de que la antena de celular le ha producido cáncer a su mujer. Pero no le produjo cáncer a los 10.000 que viven alrededor o a los 5.000, que solamente a su mujer. O sea, no estoy poniendo ninguna ironía en esto acá, es una tragedia humana, pero el señor asoció esto.
Okay. Ahora, por ahí alguien dijo, a 10 metros de la antena, tantos miles tiene cáncer, sí. Te estás alejando.
Ah, que fue en Brasil, ¿no? Hablaban de un...
Sí.
Pero lo que pasa es que, bueno, ese era lo primero. O sea, cuando uno está emocionalmente involucrado en algo, no va a razonar. Es la razón por la cual los médicos no atienden a sus familias. Le dicen a un amigo que haga, que les dé esta atención, ¿ok? Porque emocionalmente uno no actúa, correctamente. Lo otro es la famosa correlación y causación, ¿no es cierto? Si yo agarro y encuentro que un acontecimiento, un hecho, se da varias veces y al mismo tiempo se da otro hecho paralelo, no significa que el uno sea el causante del otro, ni viceversa. Hay una página web muy simpática.
Esa es la falacia post hoc ergo propter hoc, ¿no? O sea, como fue después, sí. Por lo tanto es la causa.
Claro, entonces hay una web que, bueno, no tengo en este momento el origen, pero uno puede encontrar correlación entre cosas tan absurdas como, por ejemplo, acá tengo un gráfico, lamentablemente no lo podemos ver, la cantidad de suicidios por alcohol y la cantidad de visitantes a Disneylandia. Ya, entonces ustedes pueden ver aquí las curvas, por ejemplo.
Bueno, son muy parecidas.
Absolutamente parecidas. Yo podría decir, carambas, los que visitan Disneylandia se van a terminar suicidando borrachos. Uh-huh. ¿Ya? Y eso es falso, esa es una falsa correlación, pero existe, la data coincide, como ustedes podrían verlo acá.
Hay una, sí, que es la cantidad de homicidios ha aumentado ¿cómo se llama? Con la disminución de los piratas, ¿no?
Acá tengo otra, por ejemplo, miren esta, el gasto en ciencia, espacio y tecnología de los Estados Unidos tiene una correlación precisa con la cantidad de suicidios por estrangulación, sofocación y ¿cómo se llama? Ahorcamiento. Las curvas son perfectas, entonces parece que a la gente no le gusta la inversión en ciencia porque se suicida. Sería una conclusión basada en datos reales y en correlaciones reales, o sea, que los datos se mueven de forma paralela, pero que no tienen nada
que ver. Sería bueno que lo hicieran todos esos que se oponen a la ciencia. Los avances.
Bueno, ahí entonces...
Ojalá fuera de verdad una razón.
Que estamos viendo acá, que tienes datos que correlacionan muy bien, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está faltando ahí? Una teoría explicativa, ¿no? O sea, no explicas por qué una cosa causa la otra. Está tomando simplemente datos que coinciden y
eso,
ya.
Y ¿no? Esa teoría explicativa es la que no se encuentra, la que 25.000 estudios han tratado de encontrar y no hay. Pero viene una persona que dice, mire, en este barrio hay 3 personas con cáncer y hay una antena, por tanto, la antena produce el cáncer.
Y un familiar, un amigo mío murió, por lo tanto yo tengo la razón.
Exactamente. Entonces, estamos... Por eso yo decía al principio del programa que este tema es fascinante desde el punto de vista de los escépticos, porque uno puede encontrar todas las falacias que se utilizan, de todo tipo, bien aplicadas, y uno puede poner ejemplos en los periódicos, uno los ve, falsas generalizaciones, malas correlaciones, desconocimiento científico, pero quería añadir una cosa más. Hace un momento hablábamos del interés económico de las grandes corporaciones. Sí, las grandes corporaciones se mueven por economía. ¿Ustedes imaginan una compañía que tiene una red a todo lo largo y ancho del país de torres de celulares que consumen energía, que se den el lujo de desperdiciar energía poniéndola 10 o 20 veces más de lo que realmente necesitan por tirar la plata para que les dé cáncer a los vecinos o a los pobladores? No tiene ningún sentido. Las compañías buscan a sus mejores ingenieros y tienen a sus mejores equipos para reducir sus costos o tenerlos en el punto óptimo. Y la energía es un costo alto. Nadie se va a dar el lujo de desperdiciar energía. En el momento que se detecte un desperdicio de energía, van a corregir eso. Además, esa energía no produce cáncer. O sea, sería absurdo que estén haciendo esto, ¿no? Y por último, con respecto a esto de la economía, es más bien al revés. Hay mucha ventaja a través de estos rumores de abogados que se prestan para defender a comunidades contra las torres de celulares y van a cobrar por sus servicios, de gente que vende artículos que protegen de ondas electromagnéticas, que protegen de ondas Wi-Fi, cascos, cortinas, pinturas, mantas, ropa, carísima, carísima, para proteger de ondas electromagnéticas. ¿Quién bueno, sabe sí, que no pasa nada?
Sin ir muy lejos, me haces acordar cuando en el año 78, fue, me parece, que alguien empezó a vender una especie de cascos que se parecían a unos cascos alemanes de la Primera Guerra Mundial, que tenían como un como una púa arriba, y eran los cascos anti-Skylab, porque era el año en que esta sonda, el Skylab, iba una parte, unos fragmentos iban a caer sobre la Tierra. Y bueno, podían caer en cualquier parte. Al final cayeron sobre el océano, ¿no? Porque hay mucha más agua que tierra en el planeta. Pero ya hubo una onda de psicosis, ¿no? Uy, me va a caer justo a mí me va a caer un pedazo del Skylab en la cabeza. Entonces salieron, ¿no?, los que lucran con los magufos, ¿no es cierto?, a vender los cascos anti-Skylab.
Lo malo es que la credulidad también puede tener problemas. Mucha gente puede quedar ansiosa, preocupada por este tipo de rumores. O sea, no conocen el fenómeno físico. Hay una persona que aparenta seriedad que les dice que les va a dar cáncer. Eso puede ser un tremendo estrés para mucha gente. Ancianos, adultos, niños, mamás diciendo a los hijos, te va a dar cáncer. Todo eso está mal. Todo eso está mal. Y hay un efecto que es el contrario al placebo, que le llaman el efecto nocebo, que es el que te causa males solamente por pensar que algo te va a dañar.
O sea, una sugestión negativa en este
caso. Así es, como el placebo es una sugestión positiva, yo me siento mejor porque creo que la pastilla que tomé, que era solamente azúcar, tiene un principio activo benéfico y me siento mejor, y eso está comprobado científicamente, está el efecto contrario. Uh-huh. Esto está pasando con estas hipersensibilidades a las ondas electromagnéticas. Uh-huh. Es efecto nocebo, porque cuando se han hecho pruebas científicas poniendo a personas en ambientes de frecuencias sin que ellas lo supieran, no pasaba nada. Y cuando le decían lo contrario, oye, mira, acá estás metido en un ambiente lleno de ondas electromagnéticas y no había ninguna, dolor de cabeza. Entonces, esa es una prueba científica y esa es una demostración de que el efecto nocebo trabaja. Entonces la gente que vive al lado de una antena celular comienza a sentir estrés, dolor de cabeza, no duerme bien. No es la onda electromagnética, son ellos mismos.
Ahí dice que hay gente que dice que hace experimentos poniendo, por ejemplo, su plantita al costado de la antena del Wi-Fi, ¿no? ¿Ya? Y que la planta se muere, o vive menos que la planta que está junto a la ventana, digamos, ¿no?
A la que rían y le da el sol.
Con todo el cariño, ¿no? ¿Por qué no hay experimentos doble ciego, digamos, que puedan probar esto? O sea, debería haber alguno, ¿no? Yo creía que la gente se ponga a buscar por ahí, ¿no?
Que hace años un amigo que trabajaba en audiovisuales decía que era costumbre en todas las productoras de video poner una maceta con pequeñita, con un cactus,
¿ya?,
¿no?, al costado de los monitores. Dicen que eso ayudaba a que el cactus atrapaba la
energía del monitor.
Sí,
algo así. Ideas sacadas, claro, del sombrero, ¿no?, que suenan bonito y que la gente cree.
Ahora, hay también otros que dicen que hacen experimentos con hormigas, por ejemplo, o algunos animalitos pequeños con celulares, y que las hormigas siguen cierto patrón según el teléfono. y extrapolan eso a la cuestión de las ondas de radio. O sea, el celular emite además de ondas de radio también un poco de calor, ¿no? Uh-huh. Y vibraciones, puede tener cierto algo, un sonidito que atraiga a algunos insectos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con esos estudios que no necesariamente prueban que la onda del celular es la que tiene algún efecto sobre los insectos. Puede ser otro motivo, ¿no? Puede ser el calor de la batería, ¿no? Lo que sea.
Claro.
Sí. Y otra, hay algo que sí hay que tener cuidado porque hemos hablado mucho de las antenas, pero ahí sí hay un peligro real, ¿no? Que es que a veces están poniendo en algunos distritos de Lima antenas sobre construcciones sin pedir permiso municipal, ¿no? Uh-huh. Y después está viniendo la municipalidad, les pone multa no a la compañía que ha puesto la antena, sino al propietario de la casa. O sea que los que han estado escuchando el programa y se han sentido motivados a aceptar antena. Un contrato de una compañía de teléfono, tengan cuidado con el permiso municipal, tiene que tener todas las reglas, todos los papeles en regla y tiene que tener
Y lamentablemente, cuando estas cosas ocurren, entonces la municipalidad está actuando en beneficio de la salud de los vecinos, en fin, ¿no?
Pero no, bueno, la multa se la ponen, por si acaso, al dueño de la vivienda. O sea, claro. Olvídate, la compañía se desaparece, fuiste.
Sí. Sí. Bueno, hemos llegado ya al final del programa. Esperamos que haya sido de su agrado esa transmisión. Muchas gracias a Ángel Moyano, nuevamente, director ejecutivo de la Sociedad Secular Humanista del Perú. A Adrián Núñez, director de la Sociedad Secular y Humanista también. Gracias a la visita de nuestro amigo Miguel Gutiérrez y Miguel Yáñez, perdón, estoy confundiendo, a Johnny Erce en los controles. Un saludo nuevamente a todos nuestros oyentes. No creo que esté despierta, pero en esta vez haremos un saludo personal a mi hija Aníbal, que está dentro de una hora cumple 11 años. Y
bueno, Andy, que tomar su medicina homeopática, Andy,
orinoterapia también,
y duerma bajo una pirámide para que se mejore.
Exactamente.
Y aléjate del celular.
Y bueno, nuevamente los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. En esa ocasión un servidor debatirá el tema sobre si existió realmente una persona llamada Jesús de Nazaret. Lo tendremos eso en el próximo programa de Paranormales de la Noche. Hasta el próximo lunes. Nos vemos.
Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.